En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Axel? ¿Cómo te va?
Muy bien, todo muy bien.
Tengo algo aquí que no sé si ya está en los portales.
A ver.
Una noticia del ENRE que dice que Edenor le va a devolver, le va a pagar 36 millones de pesos a usuarios por la incorrecta facturación de consumos no registrados. Atento con esto.
Ajá.
Venían señalando incluso que por el tema de subsidios puede haber bajas en las tarifas de luz, en la facturación.
Sí.
Pero aquí, por este error, y a través de una resolución del ente regulador, el interventor Walter Martelo dispuso que Edenor tiene que darle a 801 usuarios que reclamaron oportunamente una factura que en total creo que llega casi a 37 millones de pesos.
Uh-huh.
A cada usuario le van a devolver casi 46 mil pesos por haber tenido errores en la facturación.
Bueno.
Siempre es poca la guita de esta gente. Cuando uno dice 36 millones, ¿cuánto debe tardar? ¿Media hora en recaudar?
Más o menos, sí.
Sur. Pero de todas maneras está bien, porque simbólicamente indica que hay una acción del Estado regulando de verdad,
uh-huh.
Y se ha demostrado que esta gente me facturó de más. Y además con ese dinero en el tiempo, en un plazo fijo, se multiplica esa guita.
Claro, claro, totalmente.
Obviamente siempre estamos hablando de unas políticas que en algún momento tendrán que tener un estudio más profundo, sobre todo para sincerar costos y también las inversiones, que demuestren que efectivamente hacen inversiones y no que cada vez que hay un aumento en el suministro, en la necesidad de suministrar más, todavía sigue habiendo padecimientos, ¿no?
Uh-huh,
no está mal tenerlo a mano porque uno de los emblemas de la privatización fue Segva en el área metropolitana de Buenos Aires, uh-huh. Más del AP en La Plata.
Sí.
Y así estamos, ¿no? Pasamos de aquel canto de sirena de la privatización como solución para los problemas de todos. Íbamos a poder elegir la empresa de energía, la empresa telefónica. Y lo que hicimos es privatizar el monopolio.
Exacto. Exactamente. Así es.
Bueno, a propósito de eso, hoy para reflexionar, porque esto ya pasó poco tiempo después de un 10 de diciembre, creo que lo que podemos seguir marcando desde nuestro pequeño espacio crítico y analítico, procurar una democracia que siga consolidándose y no retroceda,
uh-huh.
Y que impida que el nuevo presidente, en vez de llamar a sesiones extraordinarias del Parlamento, gobierne mediante los decretos de necesidad y urgencia, legislar de mano dura sin la aprobación previa del Congreso. Con los DNU, recordemos, se modificaron impuestos, se desarmó, uh-huh. La coparticipación con las provincias, se,
sí.
Suspendió la aplicación del Código Procesal Penal, se puso a las escuchas telefónicas judiciales en manos de la Corte, se produjeron los nombramientos de nuevos miembros de la Corte, se mutiló la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. También se redujo mediante 8.000 despidos el número de empleados estatales, se revisó y se persiguió en ministerios, instituciones públicas, trabajadores del Congreso, de los medios públicos, personas que en algunos casos llevaban años trabajando para el Estado fueron despedidas injustamente. Un accionar que es típico de la derecha, un emblema de limpieza del Estado, diríamos, que le encanta tanto a este sector. También a partir de aquel 10 de diciembre el gobierno avanzó con el plan de eliminar los subsidios en energía, anunció subas en los precios, de esto estamos hablando, electricidad, gas, otros servicios, entre el 600 y el 3000% de aumento. Esto estamos hablando del año 2016 siempre, devaluación, carrera ascendente de la inflación, aplanador a las paritarias, la libertad de importar. La importación trae aumentos y pérdidas de empleo en el sector privado, connivencia con los fondos buitres, el reingreso de la especulación criminal, nuevos endeudamientos impagables e interminables, la creación de un grupo de tareas conocido como mesa judicial, la persecución de dirigentes populares, represión a las organizaciones sociales, recortes en salud, educación, eliminación de áreas de gobierno, sobre todo aquellas que tienen que ver con los derechos humanos. Así que la intencionalidad manifiesta para liberar a los responsables del genocidio se dio en el 2x1, salimos a la calle contra eso, el negacionismo, la apología, la ignorancia de los derechos soberanos en Malvinas, la memoria de nuestros muertos en la guerra, la entrega de territorio y los recursos naturales, el exterminio de la ciencia, el fin de la asistencia del Estado a los más vulnerados, el fin de la asignación por hijo, del PAMI, de las becas, de la atención a la discapacidad, la cancelación a todos los colectivos, diversidad, género, cultura. Podríamos hacer una lista que podemos estar 10 años con esto.
Sí,
pero
sí,
esto claro. Es lo que hizo Macri en los primeros 2 meses y quedó marcado porque se quedó con las ganas, y Milei viene por lo mismo. Habla de libertad, pero nos pone en una suerte de libertad condicional, ¿no? Creo que tenemos que seguir de cerca este movimiento y que aquellos que todavía están dudando se den cuenta que es democracia o Milei, que no hay alternativa acá.
Sí,
seguir un escenario democrático o bien el autoritarismo desde todo punto de vista. Porque todo lo demás me parece que abunda en el color, la figura del personaje, su situación psicológica. En realidad son emblemas de la caripela del tipo, pero hay que hablar de las políticas, porque yo estos días sigo leyendo, y no salgo de mi asombro, la plataforma de La Libertad Avanza, más la influencia del macrismo, lo que puede redundar en una situación tremenda, que no tenemos forma de mensurarla, pero sí debemos contársela a aquellos que todavía están pensando en votar por ese lado, porque van a ser muchos los padecimientos, de sobre todo los sectores más vulnerados, los trabajadores informales, gente que se va a quedar sin ningún tipo de acceso a ningún recurso, ¿no?
Tal cual, así va a ser.
En fin, hay que decir que Massa está cumpliendo un rol como ministro de Economía y candidato, y en un escenario muy complicado de la economía, esto nadie lo ignora. Ayer entró en vigencia el seguro gratuito para los trabajadores que hacen delivery. Este dato es producto de una reunión que tuvieron con Massa, y ayer tuvimos oportunidad de hablar con algunos de los dirigentes. Están más o menos organizados, no te digo sindicalmente, pero hay una mínima organización, y la pregunta era si van a seguir votando por Milei, porque viste que había una sinergia y una empatía permanente de estos sectores con el líder de La Libertad Avanza.
Sí.
Y nos explicaba este muchacho de apellido Robles que al principio en la PASO la relación era más o menos 60-40, 70-30 a favor de Milei, entre los casi 600.000 delivery que hay en moto.
Sí.
Moto, bicicleta, y que después de la PASO, para la llegada al 22 de octubre, ellos estimaban que había habido ya una suerte de empate entre la aceptación o no de uno y otro candidato. Por lo tanto, esperan que se pueda seguir torciendo, porque es la primera vez en la historia de mucho tiempo que hay una respuesta contundente y fáctica, como es la que ayer con la línea del Banco Nación a través de Nación Seguros, en una suerte de prueba para ir avanzando en otro tipo de normalización, tienen a RT, tienen la aseguradora de riesgos de trabajo.
Sí, señor.
¿Qué pasaba con esto? ¿Qué pasaba hasta ayer? Chocaba uno de estos muchachos con la moto.
Se tenía que hacer cargo de todo.
No, pero además tenían que desarmarla la moto, tenían que sacarle el chaleco, tenían que sacarle la mochila o la caja del reparto para que aparezca como un accidente de tránsito convencional y poder tener allí un resarcimiento del seguro que obviamente incluía la situación de salud que pudiera haber atravesado como consecuencia de ese siniestro de tránsito. Es decir, socorrían sus compañeros al afectado para desarmarle, demaquillarla la moto, si se me permite el término, y que no se note que era una moto de reparto, trabajando, sino que el seguro fuera un seguro de los que tienen todos aquellos que tenemos un vehículo que, que conducimos.
Sí.
Fíjate vos la maniobra que había que hacer.
Tremendo.
Enterarse de que pasaba este incidente, salir rápidamente allí y armar una puesta en escena para que pudiera tener un resarcimiento la persona afectada. Bueno, así que yo creo que ahí va a haber una señal importante, por lo menos que los haga deliberar un poco, manifestarse de otra forma, porque la idea de que el cambio por el cambio mismo, porque el tipo no gobernó nunca, parece bastante fofa desde el punto de vista de lo que puede significar, ¿no?
Sí, claro, claro que sí. Mario, y Massa evidentemente está dando respuesta, digo, con esta gira que está haciendo por Córdoba y Santa Fe.
Sí, tal cual. Y yo creo que lo está haciendo conociendo los números con que cuenta, es el ministro de Economía, porque aquí también hay que tomar un debe y un haber. Uno puede decir, bueno, este hombre está entregando generosamente a mansalva los recursos del Estado, pero debe tener alguna idea de que efectivamente se pueden sostener este tipo de acciones que incluyen erogaciones de parte del Estado, porque tiene más o menos el cálculo asegurado. Me refiero a que, por ejemplo, el tema del seguro del Banco Nación, que hacíamos referencia de recién, tiene una gratuidad para los muchachos de las motos.
Claro.
No tienen que poner nada.
Claro.
Tienen que completar un formulario que le da Nación Seguros y listo.
O sea, lo cubre el Estado, en definitiva.
Claro, exactamente. Luego, cuando Massa habla de impuestos, ya lo hizo con las economías regionales, y habló de retenciones, de sentarse de nuevo a rediscutir estos temas, me parece que lo está haciendo con el conocimiento esto que estoy citando, ¿no? Debe saber con qué caja cuenta y la proyección que tiene el Estado para el 2024 para poder ir comprometiendo discusiones, modificaciones como las que hizo a lo largo del día de ayer y desde el lunes entre Córdoba y Santa Fe. Apareció Perotti, ¿no? Una cosa milagrosa.
Sí, ¿no? Increíble es eso, sí, bueno.
Pero lo cierto es que nosotros estamos entre dos caminos que creo que son cada vez más claros desde el punto de vista del contraste. Ayer apareció de nuevo Milei, lo habíamos anticipado, la lógica de Bolsonaro y de Trump para acusar el riesgo de fraude, denunciando que hubo irregularidades de tamaño tan grande que ponen en duda el resultado. En un reportaje con el impresentable Jaime Bailey,
sí, exactamente,
el peruano. Ahora, estas cosas hay que denunciarlas en la justicia, porque si vos las decís en los medios, la verdad que sirve para eso nada más, pero después no se corrobora. Lo cierto es que acá se ha encontrado con una Cámara Nacional Electoral, con jueces probos, que poco menos que se ofendieron por este tipo de acción, y creo que están revisando acciones contra el candidato justamente por esta falsedad en difundir noticias o por lo menos adelantar prejuiciosamente que puede haber fraude, ¿no?
Tal cual. Bueno, pero este es el libreto que tiene la derecha siempre ante un escenario de pérdida, ¿no? O sea, cuando se las ven difíciles empiezan a levantar el fantasma del fraude. Lo recordemos con Macri, cuando se quería reelegir.
Sí, sí. Bueno, y también vamos a ir terminando con algunos datos de lo que ha desbaratado la información de algunos colegas sobre lo que ayer comentábamos, que fue la tapa de Nación y Clarín, esas sospechas que uno tiene que cada vez que hay un año electoral, una acción electoral, tienen que aparecer informaciones basura que involucraban al diputado Taylade, al quien gracioso y rápidamente Ritondo, Negri y demás están pidiendo el desafuero, mientras lo tienen escondido a Milman abajo de una alfombra, ¿no? Son muy impresentables. Taylade habló ayer y habló de este personaje que se llama Sancheta, que está detenido.
Habló con nosotros, Mario, hace un ratito nada más.
Claro, por eso. El asunto es que Sancheta es un hombre de los servicios, un ex policía, que además opera medios de comunicación en Junín y que ahora está preso. La verdad que no me acuerdo la causa por la cual está preso, pero también se dedicó a buscar información de Alberto Fernández, de Horacio Rodríguez Larreta, del DIPI, en fin, o sea que los vínculos Bueno, yo tengo el teléfono de Tailad en mi agenda del celular,
sí,
por razones profesionales,
sí,
y no por eso tengo un chat con Tailad de temas que no tienen nada que ver con la función profesional periodística y la del de diputado, como tenemos de tanta gente en nuestras agendas. Lo cierto es que ayer este tema voló por los aires tratando de esmerilar la cuestión, tres cuestiones que ya se hablaron ya con Tailade, quedó claro, pero las cuestiones que yo creo que están tratando de sostener es a defender, por ejemplo, en el caso de Clarín, a su abogado Rosenkrantz,
claro,
en la historia del juicio político, y también obviamente la participación en otros chats muy comprometidos con los muchachos del Lago Escondido, con Silvio Robles, la mano derecha de Rosati, y el propio Rosati. Esto me parece que tiene una vida efímera, y yo creo que, como quisieron hacer con el caso Insaurralde y otras cosas, me parece que no termina determinando el voto de la gente. Creo que vamos a tener que darle mucha importancia, a diferencia de los dos anteriores, al debate de este domingo. A mí me parece que hay que poner, en todo caso, el último ajuste allí, recordando, saliendo un poco de la Argentina, que hay mucho texto elaborado en función de esto por el impacto que causó Oprah Winfrey, la animadora estadounidense de color, es la que decide salir del closet político, si se me permite el término, decir yo soy demócrata, hay que acompañar a Barack Obama. La sola mención de esta mujer exitosa significó 1,000,000 de votos más para el presidente Barack Obama después de su anuncio previo a una instancia de debate. Por lo tanto, me parece que aquí el acompañamiento de sectores populares, esto que hablabas vos, los decanos de las facultades de artes, el temor que hay por el cierre y la fusión de universidades, cosa que está prevista en la plataforma,
sí, claro,
no lo dice en los términos tajantes, pero sí con algún criterio romántico. Cuando habla de fenómeno de la educación, se empieza en todas las plataformas hablando del ajuste. Así que yo creo que el panorama cada vez está más claro, más contrastado, sin querernos meter en la decisión final. Hay que por lo menos marcar que estas cosas pueden pasar y que en los distintos colectivos me parece que hay algo que se está percibiendo en este aspecto. Yo diría que no en todas las facultades, no en todos los músicos independientes, no entre los espacios de la cultura, de la actuación, de los medios, hay ideas comunes. No pensamos todos igual. Pero en el contraste me parece que aquí la opción es clara, es democracia o la destrucción, como decías vos, de estos 40 años, lo que hemos construido, ¿no?
Tal cual, Mario, tal cual.
Bueno, nos vamos a ir preparando para otros estados. Ayer, muy contenta, la vicepresidenta lo recibió a Julio Arac en su despacho del Senado de la Nación.
Sí.
Son los dos platenses, no hay duda. Y recordaron a Ofelia, querida y entrañable, hincha de Gimnasia, la madre de Cristina.
Sí.
Mientras hablo con vos estoy mirando un regalito que me hizo Ofelia, un pedazo del tablón de madera de los que reemplazaron en la cancha de Gimnasia Esgrima La Plata, cuando venía a la radio, y me dice, esto te lo compré para vos, se remataba para poder seguir haciendo la obra, y me hizo ese regalo tan querido. Por eso recordé con mucha nostalgia y mucho cariño a Ofelia, que realmente es cierto, lo quiso a Julio como si fuera un hijo, el hijo varón que no tuvo, y ayer fue un cálido encuentro allí, imaginando después cuál será el destino, ¿no?, de la vicepresidenta de la Nación,
sí,
al cabo de la actividad política. No la voy a separar jamás de la política, pero sí cuál será, qué se dedicará, dónde estará maquinando cuestiones políticas, leyendo qué pasa en la República Argentina y en el mundo. Es posible que de esa reunión de ayer sea considerada luego ciudadana ilustre de la ciudad de La Plata, donde nació, y donde conoció a Néstor Kirchner en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la capital bonaerense. Me referí ahí porque me parece que hay un gran trabajo que está haciendo el gobernador. Hoy sigue recorriendo las distintas secciones electorales, tuvo una reunión con la Tercera, aquí donde estamos nosotros en Avellaneda, muy fuerte, con la intención, es un número grande, desafiante, la intención de que Massa saque en la provincia de Buenos Aires cerca del 60% de los votos. En la provincia de Buenos Aires somos casi 10 millones los votantes, sí, Axel,
sí.
Y estamos hablando de que por lo menos le dé al candidato Massa 6 millones, ni más ni menos.
Uh-huh. Claro,
así que
claro.
Únicamente desde la provincia de Buenos Aires se ha puesto la campaña al hombro Kicillof, y vamos a ver con cómo le va con el acompañamiento de los intendentes, que no están relajados ni mucho menos, que han decidido efectivamente acompañar al candidato a presidente por una única razón: la sinergia que debe haber en un gobierno que recorte, que viene de ajuste, con la provincia más rica del país, y por supuesto la erradicación industrial, de servicios y demás, que sobre todo hay en la primera y tercera sección electoral. Uh-huh. Sería muy penoso volver a pasar por el tamiz de la pérdida de empleo, etcétera, etcétera.
La verdad que sí, Mario.
Vamos a seguir mañana, compañero.
Pero cómo no, Mario, gracias como siempre.
Abrazo. Un saludo, chao.
Hasta luego.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgis.